Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, volumen 6, número 2 de julio a diciembre de 2020, ISSN 2448 a 8119, ISSN 2448 a 8119. Presentación del número. Autores: Lucía Joselina Andrade López y Mirna Elizabeth Quesada, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, México. A través de los años y de las diversas líneas de investigación que han surgido y que se han unido al estudio del comportamiento humano, no solo desde una postura exclusivamente psicológica, sino por medio de las interdisciplinas que se conjuntan para realizar estas investigaciones, nos hemos dado cuenta de muchos problemas que han ido surgiendo como resultado de la interacción que tenemos con los diversos ambientes en los que los seres humanos nos desenvolvemos. El interés de muchos investigadores ha dado como resultado la generación de información para continuar con otras investigaciones, despejar algunas dudas y también crear nuevas que serán estudiadas con el paso del tiempo. Sin embargo, las problemáticas que tenía nuestro interés hace unos años no siempre son las mismas que tenemos en la actualidad. Es por ello que nos vamos enfrentando a nuevas situaciones que requieren su análisis para seguir contribuyendo en el campo tan amplio de la investigación. El actual número se titula Desafíos Contemporáneos en Educación y Salud y nos permite conocer acerca de los temas de interés para algunos investigadores y la manera en que se han ido abordando para su estudio. Coincidentemente, este número ha sido trabajado en tiempos de pandemia, donde también nos hemos enfrentado a retos ante las nuevas condiciones para adaptarnos a nuevas formas de trabajo, mayoritariamente a distancia y por ahora a lo que parece ser la nueva normalidad, y con ello, seguramente en algunos meses, estaremos leyendo trabajos que surjan de estos momentos históricos mundiales, sus implicaciones, problemas, alcances y posiblemente sus repercusiones. Además, este número es el más extenso hasta el día de hoy en la historia de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, ya que contiene 15 artículos de distintas temáticas. El uso actual de las tecnologías de comunicación e información, características de las poblaciones universitarias, el perfil de los investigadores, son algunos de los temas que podemos encontrar en estos artículos. De manera general, podemos agrupar los 15 manuscritos en dos grandes áreas: por un lado, las investigaciones que competen al área educativa y por otro, aquellas investigaciones que están centradas en el área de salud, recordándonos así el abanico de posibilidades en las que podemos estudiar e intervenir en las problemáticas. Sin más que agregar en este breve texto, espero que disfruten al leer, tanto como nosotros lo hicimos al trabajarlo, este interesante número de la revista, invitándolos a seguir aportando con los avances, mejoras y contribuciones en temas de psicología y ciencia social. Material científico publicado. El primer artículo que abre este segundo número corresponde a una investigación realizada por Alfredo de la Lama y sus colaboradores titulada Exploración de las Culturas Científicas Nacionales en Latinoamérica, donde realizan una comparación entre dos comunidades científicas de Latinoamérica, Paraguay y México, con el objetivo de conocer algunas características y saber si estas diferencias afectan las opiniones que tienen acerca de la investigación científica. Este artículo resulta muy interesante por la comparativa que muestran y la evidencia que brinda acerca de la formación académica de las personas inmersas en esta actividad en términos no solo de opinión, sino de experiencia y ocupaciones, brindando un panorama muy completo en función de las diferentes sociedades, así como a los intereses y objetivos que responde la investigación en estos dos países. A propósito de los nuevos retos que surgen de las condiciones actuales en términos de educación, el segundo artículo, llamado Usos y percepción del dominio de Facebook en estudiantes en psicología en su modalidad a distancia de una universidad pública, corresponde a una investigación realizada por Oscar Iván Negrete Rodríguez y Claudia Lucí. Saucedo Ramos, quienes se dieron a la tarea de conocer la percepción de dominio y los usos de Facebook en estudiantes de psicología en su modalidad a distancia de una universidad pública. Este artículo ha dado parte del uso que los estudiantes tienen sobre las tecnologías de información y comunicación y la manera en la que responden a sus intereses individuales, brindando datos interesantes respecto a los usos actuales en su vida cotidiana. Posteriormente, María Luisa Cepeda Islas y sus colaboradores en el artículo titulado Caracterización de la paráfrasis en estudiantes universitarios realizan un estudio cuyo objetivo es caracterizar el tipo de paráfrasis que utilizan los universitarios, encontrando suficiente evidencia para sugerir el diseño de programas de entrenamiento, tanto digitales como presenciales, que permitan desarrollar, fortalecer esta habilidad en esta población y así continuar posteriormente con la investigación en esta línea. Este artículo aborda una situación que me parece valiosa, ya que es un tema que se ha delimitado a población universitaria, estudiante de la carrera de psicología y el nivel de dominio que se tiene sobre el tipo de paráfrasis que usa, permite conocer las condiciones en las que se encuentran estas habilidades e inferir en el impacto que tiene tanto académicamente como en un futuro profesional. Adicionalmente, en el artículo Significados y representaciones del bajo rendimiento académico a nivel superior por redes semánticas naturales, realizado por Ma Estela Flores Ortiz, Marco Aurelio Morales Ruiz, Josué F. Rojas Mora y Bon Merino Gutiérrez, nos brinda la posibilidad de conocer el significado que tiene el rendimiento académico tanto para alumnos como para profesores de la carrera de medicina. El artículo indudablemente invita a la reflexión acerca de los entornos académicos que estamos creando, la manera en que lo estamos haciendo y hacia dónde lo estamos llevando, más allá de responder a contenidos académicos de cada disciplina, sino también al impacto de la convivencia social entre alumno-alumno y profesor-alumno dentro y fuera del aula. En el siguiente artículo, David Alberto Rodríguez Medina, José Ejol Vázquez Ortega y Griselda Alonso Hernández investigan acerca de la evaluación e intervención psicofisiológica térmica de sesión única de estrés social en estudiantes de psicología, obteniendo datos que dan evidencia de la funcionalidad de este tipo de evaluaciones. Dicha investigación también permite tener bases para formular nuevos trabajos para profundizar el estudio de temáticas relacionadas a intervenciones psicofisiológicas. El artículo, que ocupa el séptimo lugar en este número de la revista, fue redactado por Jennifer Estefania Herrera Lozano y Berta Musi Lechuga y ha sido titulado Evaluación de un programa piloto para desarrollar la conducta prosocial en niños de edad preescolar. Para ello se contextualiza acerca de la normalización del acoso escolar y el impacto que tienen las personas inmersas. De esta manera y con la aplicación de la intervención del programa basado en juegos cooperativos, se obtienen resultados que dan evidencia del incremento de la conducta prosocial y la disminución de la conducta agresiva. Este artículo permite conocer la manera en que se está estudiando esta problemática que se encuentra actualmente en las aulas en las distintas etapas educativas. Posteriormente, José Gonzalo Amador Salinas, Virginia González Rivera y Pamela Luna Ojeda se dieron a la tarea de investigar sobre el incremento en la entrega de tareas por medio de la economía de fichas grupal de una escuela privada, obteniendo resultados estadísticamente positivos al implementar la estrategia que fue diseñada para esta intervención conductual. La investigación ha arrojado ciertos elementos a tomar en cuenta para los estudios que siguen esta línea, por ejemplo, la importancia de la dosificación de las tareas para alentar el cumplimiento de los deberes, al menos en esta población específica, por mencionar uno de ellos. Sin duda, esta investigación nos remarca la relación que existe entre alumno-grupo, donde podemos ver que, bajo las condiciones adecuadas, se pueden lograr cambios en beneficio de los alumnos de un grupo. En temas de salud, encontramos el artículo titulado Propiedades psicométricas del cuestionario revisado de percepción de enfermedad, IPQR, En adultos mexicanos, con asma de los autores Isaías Vicente Lugo González, Margarita Fernández Vega, Yuma Yoali Pérez Bautista y Cintia Zaira Vega Valero, quienes evaluaron las propiedades psicométricas de la versión en español del mismo cuestionario en pacientes con asma, cuyos resultados obtenidos permiten determinar que el instrumento usado es confiable y válido para la evaluación de la percepción de la enfermedad en estos pacientes. La investigación también propone estudiar y probar modelos para explicar conductas para el manejo de la enfermedad, por ejemplo, por medio de las conductas de adherencia. A propósito de estudios desarrollados en instituciones de salud, también encontramos el realizado por Diana Pimentel Nieto y Mauricio Ramos Cruz, cuyo trabajo se titula Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos. Experiencia en el simulacro neonatal de expansión hospitalaria del INPER. Este trabajo muestra evidencia suficiente sobre la importancia de los primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis, permitiendo, por una parte, la reducción del estrés que se presenta y por otra el afrontamiento de la situación no solo inmediato, sino también a mediano y largo plazo a través de la aplicación de recursos teórico-metodológicos de intervención en crisis. En cuanto a las investigaciones realizadas con adolescentes, el onceavo artículo, que conforma este número, es de la autoría de J. Jesús Becerra Ramírez y Evelyn Alejandra Galicia Gómez, titulado Conductas antisociales en adolescentes como precedente del trastorno de personalidad antisocial en adultos privados de su libertad. Este artículo enmarca la presencia y relación de algunas características psicológicas de adolescentes con conductas antisociales y muestra la relación con conductas delictivas. Es importante mencionar que este artículo corresponde a los pocos trabajos que se han publicado con anterioridad dentro de sistemas penitenciarios, sin embargo, arrojan elementos importantes que podrían ser considerados para continuar con el estudio de conductas delictivas, sus antecedentes y alcances en distintas etapas del desarrollo humano en estos contextos. En otros temas, en el artículo Modelos neuropsicológicos y neuroimagen de las alteraciones cerebrales ocasionadas por la cocaína, de la autora Nelly Julia Borda Riveros, se realiza una revisión bibliográfica científica sobre el uso de la cocaína. Siendo una de las drogas más populares mundialmente hablando, este análisis se realiza partiendo de modelos neuropsicológicos y de neuroimagen sobre las alteraciones a nivel cerebral. Este trabajo conjunta información importante acerca de los daños ocasionados por el uso de esta sustancia, así como los alcances que tiene la rehabilitación, mencionando los elementos a favor y en contra para la misma. Sin embargo, la evidencia científica que aquí se muestra sugiere la importancia de investigar la forma en las que están diseñadas las estrategias de rehabilitación, ya que la preocupación de los jóvenes está enfocada a no mantener una conducta repetitiva de consumo en lugar de enfocarse en los daños neuropsicológicos que causa el consumo, incluso de una sola dosis, de esta droga. En cuanto a las contribuciones de innovación y desarrollo tecnológico, a Alba Selene Hernández Viveros, Esperanza Guarneros Reyes y Argenis Josué Espinosa Cepeda muestran en su artículo titulado Simulación digital en un Moodle para la enseñanza del desarrollo del vocabulario infantil el diseño y elaboración de un simulador digital en un Moodle para la enseñanza enfocada en el desarrollo del vocabulario infantil como herramienta interactiva de ensayo de los estudiantes de Swayed Psicología. Este artículo muestra un uso actual de las tecnologías de información y comunicación enfocadas a un ambiente escolar en el que se promueve el desarrollo de competencias en función de las problemáticas que se vayan presentando. En este caso, en una situación simulada que no estará lejos de las problemáticas reales a las que se pudiera encontrar. El penúltimo artículo de este número se titula Estadística robusta aplicada a las medidas de localización y escala, nota técnica de los autores David Ruiz, Mirna Elizabeth Quesada y Cintia Zaira Vega Valero, quienes parten de una revisión de métodos para describir un conjunto de procedimientos para calcular las medidas de localización y escala mediante el uso del lenguaje R y el software InBSPSS. Este artículo expone el uso que las alternativas estadísticas podrían brindar para mejorar las conclusiones de una investigación, mostrando distintas opciones de cálculo tanto en el lenguaje R como en el software estadístico InBSPSS, recalcando la responsabilidad del investigador al decidir la presentación y la descripción de los datos en una investigación como resultado de un análisis razonado de los procedimientos y características de su estudio. Finalmente, pero no menos importante, este número incluye una entrevista realizada por Fabiola Inés Arellano Jiménez al psiquiatra argentino Marcelo Pacman en su visita a México en noviembre de 2019, la cual tuvo como objetivo ahondar en lo que él nombra postura crítica poética. Esta entrevista permite, además, conocer acerca de las motivaciones que tuvo Pacman para escribir, así como algunas percepciones que tiene respecto a los lectores, a los psicoterapeutas, su identidad y sus alcances en las problemáticas, por mencionar algunos. Definitivamente este texto nos permite conocer algunas posturas e ideas que tiene el autor con respecto a algunas problemáticas y escenarios desde su perspectiva crítico-poética. Estos artículos corresponden a nuestro segundo número de la revista y con él cerramos el último de actual volumen. Esperamos que sean de su interés y que colabore a mantenernos actualizados en lo que se está investigando actualmente. Esquema editorial. La transparencia a la información sobre el proceso de dictaminación, así como al proceso editorial que se lleva a cabo dentro de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, es un compromiso establecido que tenemos con nuestros lectores. El objetivo de brindar a los lectores en general la información correspondiente al trabajo interno que realizamos es que tengan la oportunidad de conocer la manera en que ha sido dictaminado el artículo y trabajado para su publicación, partiendo desde el envío y aceptación del mismo, el trabajo interno y finalmente la publicación que se realiza semestre a semestre. Para ello, enlistamos las secciones con una breve explicación de ellas, contribuyendo así a la transparencia del proceso de revisión abierto por pares que rigen a nuestra revista. Portada. Está constituida por título del artículo y resumen en español e inglés y palabras clave. De igual manera se incluye la bitácora del artículo, la cual expone los tiempos editoriales de recepción, aceptación y publicación, así como el Digital Object Identifier, DOI, que permite dar seguimiento al trabajo del autor y búsqueda posterior de su producción científica a través de la red. Autoría y derechos de propiedad intelectual. Esta sección está integrada por las imágenes iconográficas de los dos primeros autores diagonales del artículo, los extractos curriculares de ambos autores, la contribución de cada uno de los autores diagonales en la elaboración del manuscrito, los agradecimientos y los datos de afiliación de las autores diagonales. De igual manera se presentan los términos de licencia bajo Creative Commons. Índice. Es una serie de vínculos que permiten al lector navegar de forma libre por el cuerpo del artículo, desarrollando así una lectura dinámica del material científico publicado. Cuerpo. Consiste en el artículo científico propiamente dicho. Los apartados en que se desarrolle el material científico dependerán del tipo de estudio que se desarrolle, teórico, empírico, metodológico, etc. Meta-análisis del artículo. Está constituido por dos secciones, una cuantitativa y otra cualitativa. La primera consiste en la exposición de los procedimientos meta-analíticos, en donde se presentan cuantitativamente las opiniones que emitieron los revisores sobre el artículo. Esta sección del artículo tiene tres partes. La primera es el perfil en donde se presentan las opiniones que emitieron los revisores en cuanto a la calidad de la introducción, la metodología, los resultados y todos los apartados del artículo. La segunda parte presenta la figura de concordancia que existió entre las opiniones de los revisores, construida utilizando el método de Bland y Altman, 1986. Finalmente, la tercera muestra el nivel de acuerdo que se dio entre los revisores al calificar todos los apartados del material científico. Por otra parte, se presenta la dimensión cualitativa de la revisión abierta por pares, la cual expone los comentarios de los revisores a cada una de las secciones desarrolladas por los autores. Historia del proceso editorial. En esta sección se presenta un enlace al seguimiento del proceso editorial de cada artículo, en el cual se comparte el manuscrito en las diferentes fases de revisión por el equipo editorial y por los dictaminadores. Análisis de los dictámenes de los revisores. Panorama general. El objetivo de esta sección es presentar la opinión de los revisores en relación a los artículos que se conforman el número, así como el análisis que se realiza a la calificación de las opiniones brindadas. Este último análisis permite comparar y determinar las diferentes opiniones de los revisores en función de la calidad del manuscrito. Por una parte, para repasar la opinión de los revisores, se han dividido en 5 secciones que se enlistan a continuación. 1. Perfil de evaluación entre pares. 2. Calificación promedio otorgada a cada uno de los artículos. 3. Índice de concordancia. 4. Correlograma. 5. Índice de desacuerdo entre revisores. Sin embargo, al realizar este análisis nos encontramos ante algunas problemáticas, principalmente las relacionadas con el análisis basado en unidades replicativas y que suelen ser afectadas, mayoritariamente, por fuentes de invalidez derivadas de la diferencia de los puntos de vista, como lo menciona Glass, Wilson y Gottman, 1975, Jin, 1984, Menard, 1991, y Silva Rodríguez, 2004. Por esta razón, cada número se invita a nuevos y diferentes revisores a dictaminar los artículos que están siendo trabajados. En este sentido, el algoritmo que utiliza esta revista número con número para calcular el perfil, los índices de concordancia y acuerdo, así como el correlograma y la calificación otorgada a los artículos de este número es el siguiente: insertar fórmula, en donde A es la opinión de la revisión y del artículo Jésima revisión igual a 1, 2, hasta N, Yésimo artículo igual a 1, 2, hasta K, que para el caso de este número de la revista N es igual a 26 revisores y K igual a 13 artículos. Esos 13 artículos se encuentran distribuidos en 8 artículos empíricos, 2 estudios de caso, 1 revisión de literatura, 1 de innovación y desarrollo tecnológico y 1 de psicología de ayer y hoy. Perfil de evaluación entre pares. Este apartado es resultado de las opiniones de los revisores en función de ciertos apartados en específico, como lo son, la introducción, el método, resultados y todos los apartados del artículo, que conjuntan el título, resumen, propósito de estudio, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, referencias, apreciación global del manuscrito, y calificación final otorgada al manuscrito. Para entenderlo mejor, a continuación, se brinda un análisis más detallado de cada sección evaluada. Introducción. La figura 1 nos permite observar la opinión de los revisores en función de la introducción de los artículos. Tanto esta opinión como la de las futuras secciones es evaluada en una escala de menos 1 a 4, donde menos 1 corresponde a no se desarrolla, 0 es no aplica, determinado por el tipo de manuscrito a revisar, 1 es muy deficiente, 2 deficiente, 3 satisfactorio y 4 muy satisfactorio. En este sentido, los revisores opinaron que tanto los apartados de desarrollo, 3.19, planteamiento del problema, 3.28, pertinencia de las referencias, 2.88, y marco teórico, 2.93, se consideraban muy satisfactorios, mientras que la definición de variables, 2.20, y de objetivo e hipótesis, 2.64, fueron valoradas solo como satisfactorios, siendo planteamiento del problema el rubro con mayor calificación y definición de variables la que obtuvo menor puntuación. Insertar figura 1, introducción, método. En cuanto al método, se les ha pedido a los revisores evaluar la presencia de la definición de los componentes fundamentales, como son desarrollo, población y muestra, recolección de datos y cuestiones éticas utilizadas en la investigación. Basados en la escala de evaluación anterior, los elementos mejor puntuados fueron el desarrollo y la población muestra, obteniendo una puntuación de 2.57 para ambos, posicionando a estos elementos en la categoría de satisfactorio. Además, el elemento de recolección de datos también se encuentra en la misma categoría con una puntuación de 2.15. Por último, los revisores valoraron como deficiente la definición de las cuestiones éticas, 1.09. Estos datos son muy interesantes ya que 8 de los 13 artículos revisados, es decir el 61.53%, son de carácter empírico, y la definición de las cuestiones éticas bajo las cuales se llevó a cabo la investigación es de suma importancia. Insertar figura 2. Método. Resultados. En la sección de resultados, han sido evaluados elementos como desarrollo en general, análisis de datos empleado y la presentación de los datos obtenidos. En la figura 3 se observan la opinión de los revisores con relación a los resultados, en donde podemos apreciar que la valoración de los revisores se encuentra en la categoría de muy satisfactoria para las secciones de desarrollo en general, 3.11, y presentación de datos, 3.09, mientras que el análisis de datos, 2.55, se encuentra en la categoría de satisfactorio. Insertar figura 3. Resultados. Todos los apartados. El presente apartado evalúa la opinión de los revisores en torno a todas las secciones que componen el manuscrito: título, resumen, propósito, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, referencias, apreciación global y calificación final. En la figura 4 podemos observar que la mayoría de las secciones, a excepción de 3, se encuentran en la categoría de muy satisfactorio con puntuaciones que van de 3.00, introducción y calificación final, a 3.65, título. Los tres elementos restantes que no obtuvieron la misma valoración fueron las conclusiones, el método y la discusión, ya que las opiniones de los revisores en conjunto colocaron estos elementos en la categoría de satisfactorio con una puntuación de 2.69, 2.61 y 2.10, respectivamente. Insertar figura 4. Todos los apartados. Calificación promedio de los artículos. En cuanto a la calificación promedio, las opiniones de los revisores, el artículo que obtuvo mejor calificación fue el de Cepeda, Islas y Coles, 100%, titulado Caracterización de la paráfrasis en estudiantes universitarios. Seguido de este artículo, otra muy buena calificación la encontramos en el manuscrito de Ruiz y Coles, 96.06%, el cual plantea la estadística robusta aplicada a las medidas de localización y escala. Nota técnica y finalmente el artículo de Lugo y Coles, 91.77%, dentro del rango de puntuaciones de 90%. Adicionalmente, el artículo de Negrete y Saucedo obtuvo buena puntuación en el rango del 80%, siendo 89.82% la puntuación obtenida. Por otra parte, abajo del 80% se encuentran los artículos de Amador y Coles, 74.74%, Borda Riveros, 73.43%, De la Lama y Coles, 72.03%, Rodríguez Medina y Coles, 70.35%, y finalmente Herrera y Musi, 70.86%. En el penúltimo bloque se encuentran los artículos alrededor del 60% de calificación, allí tenemos los artículos de Hernández y Coles, Flores Ortiz y Coles y Pimentel y Ramos, siendo el mejor puntuado el de Hernández y Coles, con 67.28%, Flores Ortiz y Coles, con 64.64% y por último Pimentel y Ramos, con 64.52%. Finalmente, en último lugar se encuentra el artículo de Becerra y Galicia con la menor calificación de todo el número, siendo 40.99%. Insertar figura 5. Calificación promedio de los artículos. Índice de concordancia. Este análisis indica el acercamiento que hubo en las valoraciones de los revisores, representada por la magnitud en que estos reportan resultados iguales. Mide por lo tanto la variabilidad entre sus opiniones o juicios con respecto a los dictámenes que emitieron del artículo. Para construir la figura 6 se tomó el promedio de los juicios que los revisores expresaron a las 9 partes del artículo, como fueron título, resumen, propósito, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Además se tomó en cuenta la apreciación global y la calificación final sobre el artículo. En esta figura se observa que la concordancia entre los revisores fue grande, ya que la diferencia entre ellos no superó el límite de las desviaciones estándar de las diferencias. Solamente el apartado de resultados la diferencia estuvo a punto de superar el límite superior, 0.4947, siendo el límite inferior menos 0.1794 y el superior 0.4968. Insertar figura 6. Índice de concordancia. Correlograma. La figura 7 muestra el correlograma obtenido de los juicios que emitieron los revisores. Esta sección se construye basándose en los índices de correlación entre las calificaciones otorgadas por cada revisor. A partir de esto, podemos observar en la figura que el artículo con la mejor correlación positiva de calificaciones, opiniones, entre los revisores fue el Cepeda Islas y Coles, R igual a 1.00. Seguido de este manuscrito encontramos correlaciones medias y positivas entre las opiniones de los revisores, como es el caso del manuscrito de Flores Ortiz y Coles, de Serra y Galicia y Amador y Coles, los cuales obtuvieron un índice de correlación de R igual a 0.95, R igual a 0.82 y R igual a 0.67, respectivamente. Por debajo de estos índices, tenemos correlaciones bajas y positivas entre las opiniones de los revisores, las cuales corresponden a los manuscritos de Herrera y Musi, R igual a 0.41, Rodríguez Medina y Coles, R igual a 0.34, Lugo Coles, R igual a 0.22, De la Lama y Coles, R igual a 0.12, y finalmente Negrete y Saucedo, R igual a 0.10. Por último, al realizar este análisis se encontraron correlaciones entre los revisores que pueden denominarse negativas y bajas, como en el artículo de Pimentel y Ramos que presentó un índice de correlación de R igual a menos 0.27. Estos resultados nos invitan, desde un punto crítico y objetivo, a realizar un análisis más profundo acerca de la opinión de los revisores y las calificaciones que fueron otorgadas, ya que, por ejemplo en el caso de Cepeda Islas y Coles donde la correlación obtenida fue R igual a 1.00, esta puntuación es muy poco frecuente encontrarla, por lo que una vertiente para realizar este análisis sería la comparativa entre la opinión y las puntuaciones obtenidas para encontrar tanto los puntos donde se concuerda como en los que se difiere. Insertar figura 7. Correlograma. Desacuerdo entre revisores. Por último, el desacuerdo entre revisores se centra en evaluar la diferencia de opinión. En la figura 8 podemos observar la puntuación que el revisor otorgó al manuscrito en general, representada por un punto, mientras que la línea roja representa el desacuerdo entre ambos revisores. En este sentido, el manuscrito con menor desacuerdo sobre la estructura general fue el de Cepeda, Islas y Cols, con una diferencia de 0 puntos entre sus calificaciones. Posteriormente le sigue el de Rodríguez, Medina y Cols con un desacuerdo de 1.76 puntos de diferencia, seguido Negrete y Saucedo con un desacuerdo de 7.1 puntos de diferencia, Herrera y Musi con un desacuerdo de 9.56 puntos de diferencia y finalmente Flores, Ortiz y Cols con un desacuerdo de 12.61 puntos entre sus calificaciones. Por otro lado, encontramos grandes desacuerdos en cuatro artículos, el de Amador y Cols con 23.07 puntos de diferencia entre sus calificaciones, así como el artículo de Becerra y Galicia con 26.99 puntos de diferencia, seguido de la Lama y Cols con 28.64 puntos de diferencia y finalmente Pimentel y Ramos con 63.05 puntos de diferencia entre sus calificaciones, siendo este último el que tiene mayor diferencia en este número de la revista. Estas diferencias entre el puntaje obtenido en cada uno de los artículos del número nos dan parte de las distintas visiones que tienen los revisores al realizar esta actividad, lo cual puede deberse desde la formación académica como la experiencia profesional y los conocimientos que se tienen sobre el tema. Esto, por supuesto, enriquece el proceso de revisión que se lleva a cabo en la revista, al contar con diferentes puntos de vista que coinciden en una misma temática a revisar. Insertar figura 8. Magnitud de desacuerdo entre revisores. Finalmente, es importante recordar que la política abierta por pares de la revista permite que visualicemos y analicemos las disparidades encontradas en la revisión a cada manuscrito. Con este ejercicio se construye una crítica constructiva a la ciencia y al proceso editorial que se lleva a cabo en esta revista. La decisión de aceptación o rechazo es tomada por el equipo editorial tomando en cuenta los datos aquí presentados, así como la relevancia y contribución disciplinar, social y científica del manuscrito. Sin embargo, el ejercicio del metaanálisis, más allá de representar datos a nivel local sobre los manuscritos que publicamos, reflejan el fenómeno que sucede a nivel macro en cuanto a evaluación, aceptación y publicación de manuscritos. Es responsabilidad de la revista transparentar las decisiones y proceso editorial, así como del lector analizar con ojo crítico los datos aquí presentados.